Buenas a todos y todas y bienvenidos a Tiempo de Deporte, la sección de Reunizar que trata todo tipo de deportes y lucha por la igualdad en ellos. En esta segunda edición del programa en el mes de julio os comentamos el éxito de los equipos aragoneses por medio de los ascensos a Primera División del Intersala Promesas Zaragoza Femenino y de la Sociedad Deportiva Huesca y la Sociedad Deportiva Tarazona a Segunda B. Además, también hablaremos sobre cómo llegaría el Real Zaragoza a la disputa de un hipotético playoff de ascenso que todavía está en el aire después de que el comité de competición mostrase su negativa a dar al Fuenlabrada por perdido su partido ante el Deportivo y suspendiese la cautelar de la competición. También miraremos con nostalgia Tokio, lugar donde esta misma semana deberían haber comenzado los Juegos Olímpicos, y os informaremos sobre la última hora en cuanto a su organización para 2021. Por si fuera poco, recordaremos el pasado Gran Premio de Andalucía de MotoGP disputado en Jerez. Si quieres saber sobre esto y más, quédate. Soy Pablo Mateo y esto es Tiempo de Deporte. Cristina Lázaro nos cuenta cómo fue el ascenso del Intersala Promesas Zaragoza.
El Intersala Promesas Zaragoza, equipo de fútbol sala femenino, ya es de primera división tras vencer al Club Natació Caldés en la eliminatoria celebrada a partido único y a puerta cerrada en el pabellón de la Granja de Zaragoza. El equipo de Carlos Valero fue superior desde el inicio del partido, adelantándose en el marcador en los primeros minutos del duelo con un tanto de Ana Sanz. Tan solo 7 minutos después, Lucía Vicente se encargaba de anotar el segundo gol para las zaragozanas. De esta forma concluía la primera parte con un 2-0 que, sin embargo, no parecía suficiente. Nada más reanudarse el partido, Sandra Lamán se encargó de anotar el tercer tanto. Llegados a este punto, el equipo catalán redujo las distancias anotando su primer gol, que no cambiaría, sin embargo, la tónica del partido. García anotó el cuarto, al que le siguieron los goles de Ana Sanz y Lucía Guillén. Una victoria contundente, 6-1 ante las catalanas, para culminar la gran temporada del equipo maño, que se vio interrumpida el pasado marzo a falta de disputarse los playoffs. Junto al Sala Zaragoza ya son dos los equipos aragoneses que formarán parte de la primera división el próximo curso deportivo.
Juan Mirabete trae la última hora sobre los Juegos Olímpicos de Tokio.
Estas eran las semanas en las que millones de personas en el mundo debían tener sus ojos puestos en un recinto, el Estadio Olímpico de Tokio, donde el encendido del pebetero en la ceremonia de inauguración hubiera dado inicio a los Juegos de la 32ª Olimpiada. Estas eran las semanas en las que el deporte en su máxima expresión de valores, competición y deportividad debían convertirse en el leitmotiv en los próximos 17 días. La resaca de la suspensión de los Juegos ha tenido diferentes repercusiones en los deportistas, ya que la cancelación del evento en 2020 ha tenido que retrasar el sueño al que muchos se llevaban aspirando muchos años. Además, en Tokio se estrenaban numerosas modalidades, nuevas como el karate, el surf, la escalada o el skateboard. Al estar en semanas olímpicas, Japón se ha anunciado de nuevo sobre sus Juegos, y es que baraja seriamente celebrar sus Juegos Olímpicos de 2021 sin público, ya que el gobierno nipón empieza a observar que la situación de la pandemia no puede estar controlada para verano de 2021. Ante la amenaza cada vez más seria de una cancelación definitiva de la cita de los Juegos Olímpicos, apodados como los malditos, se alzan voces que piden optar por el mal menor, y por tanto menos agravante para la economía, es decir, celebrar el evento a puerta cerrada por primera vez en su historia. El COI y los organizadores manifestaron que ya no habría otro aplazamiento y en caso de que no esté controlada la pandemia quedarían cancelados para siempre, como los de Londres en 1944, Berlín en 1916 o Tokio 1940. Por su parte, no es todo mal augurio, y es que el presidente del comité organizador de Tokio, el señor Mori, mostró rayos de esperanza pensando que la situación no iba a durar más de un año, debido al avance de las vacunas. Pero por otro lado, el presidente del COE, Thomas Bach, señaló que tenía serias dudas con el evento y dijo que se iban a preparar diferentes escenarios para lo que pudiera pasar en 2021. Aparte, los habitantes de Tokio tampoco se muestran muy optimistas, y es que más del 50% de la población creen que los Juegos Olímpicos van a tener un futuro negro. Además, en caso de que se celebre en 2021, plantean una ceremonia de apertura simplificada para evitar aglomeraciones. La apertura prevista para el 23 de julio de 2021 consistirá en un desfile de un representante de cada país, además de la nueva normativa de distanciamiento social, como por ejemplo en la natación o el atletismo se utilizarán las calles pares de la pista para evitar contactos físicos.
Silvia Ribez analiza cómo se fraguaron los ascensos de Huesca y Tarazona y cuál es la situación actual del Real Zaragoza.
Sin duda, el fútbol está en auge en Aragón.
El 17 de julio la Sociedad Deportiva Huesca consolidaba su ascenso a la categoría de oro a falta de una jornada, tras ganar al Numancia 3-0 y gracias a las derrotas de Almería y Zaragoza. Finalmente, la victoria en Gijón 0-1 y la derrota del Cádiz dio el primer puesto de la Liga Smartbank a los de Michel. Los oscenses celebraron el ascenso con alegría y responsabilidad para evitar contagios, y el Huesca ya piensa en la próxima campaña. Por otro lado está el Real Zaragoza, aún a la espera de lo que pase con el playoff. El equipo, muerto y desesperado, pasaba de luchar por el ascenso directo a tener que asegurar la promoción. En la penúltima jornada visitó al Albacete. Los maños volvieron a dar una imagen pésima en el campo y cayeron derrotados por 4-1 en un partido para olvidar. A pesar de la derrota, el empate del Rayo Vallecano aseguraba un puesto en los playoffs para el Zaragoza. De esta manera llegó la última jornada de esta inusual liga. Y para terminar, algo inusual tenía que pasar. El Fuenlabrada comunicó varios positivos de coronavirus en su plantilla, por lo tanto, el partido contra el Deportivo de La Coruña se suspendió. Un partido en el que había mucho sobre la mesa, un puesto para luchar por el ascenso y otro para permanecer en la categoría. Aunque hubo dudas en torno al resto de la jornada, los partidos se disputaron. El Real Zaragoza únicamente se jugaba la posición de cara a los playoffs y su rival, la Ponferradina, nada. Víctor Fernández optó por los suplentes para un encuentro con poca emoción. Sin embargo, para sorpresa de muchos, estos jugadores dieron una imagen bastante mejor a la de partidos anteriores y lograron una victoria por 2-1 en la Romareda, donde el equipo no había sacado ningún punto desde la vuelta del parón. El Almería empató y el Girona perdió, y así el Zaragoza ocupó un tercer puesto con más valor del que parecía y que a priori le enfrentaría al sexto clasificado. Pero ahí es donde comienza el problema. Los positivos del Fuenlabrada iban en aumento y la Liga ponía en cuestión el partido contra el Deportivo, que estaría descendido a pesar de conseguir los 3 puntos. Ahora mismo el sexto es el Elche, pero si el Fuenlabrada ganara dicho partido entraría en la disputa. Tras días de dudas, comunicados, polémicas y peticiones por parte de diversos clubes, todo apuntaba a que el partido pendiente se suspenderá por causas de fuerza mayor y sería el Elche quien disputaría la promoción contra el Real Zaragoza. Sin embargo, cada día se complica más esta posibilidad debido a los positivos en el Almería y el Zaragoza y con vistas a que la situación empeorará con el paso del tiempo. De momento, existe mucha incertidumbre sobre la solución que se tomará. Lo único seguro es que los playoffs se retrasarán más de lo previsto en el caso de poder jugarlos. Pero la siguiente temporada regresa el 12 de septiembre, lo que da muy poco margen de vacaciones y preparación a los equipos de playoff. Los zaragocistas insisten en que lo más justo y lógico es que se dé por finalizada la segunda división y ascienda el Real Zaragoza, tercer clasificado. Actualmente, clubes y aficionados siguen esperando la decisión de la Liga. Por último, pero no menos importante, Aragón tendrá 3 equipos en segunda B la temporada que viene, al sumarse el Tarazona. 4 equipos aragoneses en tercera disputaron los playoffs para subir de categoría. Las semifinales a partido único enfrentaron al Tarazona y al Deportivo Aragón por un lado y por otro al Teruel y al Brea. Ambos encuentros terminaron con el marcador 1-0 para el Tarazona y para el Brea respectivamente. El 25 de julio estos equipos se midieron en una final por un puesto en segunda B. Tras 5 años de insistencia y por primera vez en su historia, los turiasonenses se llevaron el ascenso. Los de David Navarro fueron muy superiores y se impusieron 3-0 al Brea. Así, el Tarazona se une a los otros 2 equipos aragoneses en la categoría de bronce, el Ebro y el Egea.
Y yo, Pablo Mateo, os informo sobre los resultados del pasado Gran Premio de Andalucía de MotoGP. El 24 y el 25 de julio, el circuito de Jerez Ángel Nieto volvió a ser el foco de atención del motociclismo mundial gracias a la celebración del Gran Premio de Andalucía, una semana después del Gran Premio de España celebrado en el mismo circuito. Algo inusual y anecdótico a lo que los amantes del motor tendrán que acostumbrarse en una temporada claramente influenciada por la COVID-19. El domingo de carreras, especialmente duro por las altas temperaturas, comenzó con la incontestable victoria del japonés Tatsuki Suzuki en la categoría de Moto3, que fue acompañado en el podio por el británico John McPhee y el italiano Celestino Vietti. Una victoria contundente en la que el piloto asiático lideró la carrera en todo momento, algo que no consigue a nadie desde Marco Simoncelli en 2005, cuando la categoría era conocida como 125 centímetros cúbicos. Además, también destacó la actuación del piloto sudafricano Darren Binder, que acabó en cuarta posición tras lograr una épica remontada saliendo desde la 25ª plaza de la parrilla. Por otro lado, las caídas tampoco quisieron perderse la cita y los abandonos de Albert Arenas y de Ai Ogura, que llegaban al Gran Premio de Andalucía como líder y segundo del Mundial, apretaron todavía más la clasificación del campeonato. Italia se apoderó de la categoría de Moto2, ocupando todos los cajones del podio tras la primera victoria en la categoría de Enea Bastianini y la segunda y tercera posición respectivamente de los pilotos del equipo Sky, Luca Marini y Marco Bezzecchi, que dejaron la imagen de la jornada cuando se fueron al suelo mientras celebraban conjuntamente sus resultados una vez acabada la carrera. Por otro lado, los mejores españoles fueron Aaron Canet y Jorge Martín, que finalizaron en cuarto y quinto lugar respectivamente. Por último, Marc Márquez fue el principal foco de atención en la categoría de MotoGP tras su intento de reaparición tan solo una semana después de su dura caída en el circuito jerezano que le provocó una fractura de húmero, una auténtica heroicidad que finalmente el piloto de Cervera no pudo completar al no verse en condiciones para competir, pero que le valió para ganarse el reconocimiento de todo el paddock por su ímpetu y valentía. Con la baja del octocampeón del mundo, Yamaha consigue hacer historia colocando a tres de sus pilotos en el podio nuevamente: el francés Fabio Quartararo, el español Maverick Viñales y por último el italiano Valentino Rossi. Quartararo, más conocido en el mundo del motociclismo como el Diablo, logró escaparse de sus perseguidores gracias a un alto ritmo de carrera que le permitió hacerse con la segunda victoria en la segunda carrera del campeonato, clara muestra de que es uno de los favoritos para proclamarse campeón del mundo al final del curso. Por detrás, Viñales, Rossi y Nakagami pelearon por las dos plazas restantes en el podio, siendo finalmente los pilotos de Yamaha los ganadores de esta disputa 3, lo que supuso que Valentino Rossi consiguiera subirse al podio por 25º año consecutivo. Una vez puesto el punto y final a la estancia de los equipos y sus respectivos pilotos en tierras andaluzas, el Mundial se desplaza al circuito de Brno, en la República Checa, donde el próximo 9 de agosto se apagarán nuevamente los semáforos para dar paso a la acción. Thank you.